Ràdio Estel.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Molt bon dia a Catalunya, bon dia a Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Edició 602 de Tota Costa, corresponent a aquest dissabte, primer dissabte del mes de març, 2 de març de 2013. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts en aquesta nova entrega del programa, com sabeu, de submarinisme, des d'ara i fins les 11 en punt del matí, aquest espai dedicat íntegrament a aquesta activitat esportiva. Avui, amb diferents protagonistes. Són aquests. El primer d'ells, el Jorge Martín, és cap d'explotació de serveis i territori de l'autoritat portuària de Balears. En uns instants en parlem amb ell, de l'operació de dragar al port de Maó. Com es porta a terme una operació d'aquestes dimensions? Avui també parlarem amb el doctor Arturo Valledor, és un estudiós de les espècies marines perilloses i sobretot ens parlarà de la prevenció. I també al llarg del matí ens acompanyarà el José Carlos García Gómez, és catedràtic de Biologia Marina de la Universitat de Sevilla. Amb ell parlarem dels esculls artificials, fins quin punt són efectius i, sobretot, quina ha de ser la seva situació. Aquests, doncs, són els protagonistes d'aquesta edició de Tota Costa, que, com sempre, comença amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles... Tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Lo decíamos en nuestro sumario, primer punto informativo, primer protagonista, lo encontramos en las Islas Baleares, en concreto en la isla de Menorca, porque tenemos noticia, el puerto de Mahón dragará sus fondos. ¿Por qué se hace esta operación? ¿Cuál es el motivo, sobre todo el objetivo? Y desde luego también hoy nos interesa saber desde un punto de vista más técnico cómo se lleva a cabo esta acción de dragar un puerto, de las dimensiones y características del puerto de Mahón, que como todos sabéis es un puerto de unas dimensiones considerables. Bueno, ahí nos vamos a Mahón, nos vamos a Menorca, nos recibe Jorge Martín, él es jefe de explotación de servicios y territorios de la Autoridad Portuaria de Baleares. Jorge, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos, es una noticia que apareció en los medios de comunicación esta semana, ¿no? El hecho de dragar el puerto de Mahón, cuéntanos.
Bueno, sí, efectivamente, la Autoridad Portuaria de Baleares ya desde el año 2008 pues está tramitando un proyecto para dragar el puerto de Mahón, ¿eh? Los puertos que bueno, pues están siempre en puntos bajos, cercanos a la costa, reciben aportaciones cuando las aguas de lluvia, cuando llueve, pues arrastran finos, diversos materiales que se van sedimentando en el puerto y van restando calado, lo cual pues es necesario periódicamente dragar. Los dragados son unos proyectos especialmente sensibles por parte de la sociedad, ¿no? Y entonces pues las tramitaciones son especialmente dificultosas. Llevamos desde el año 2008 tramitando este expediente y hemos llegado ya al proceso, a la parte final, en el cual ya hemos recibido todos los informes favorables y la autorización de la Capitanía Marítima, que es la administración competente para autorizar el dragado divertido, ¿no? Este sí. Dragado concretamente, pues estamos hablando de unos 200.000 metros cúbicos y bueno, en principio lo que se hace para iniciar la tramitación es conocer la caracterización, ¿no? Qué tipo de material es el que se va a dragar, si tiene metales pesados y la manera de elegir un punto de vertido que se estudia para que cause menor impacto en el medio ambiente y bueno, en definitiva eso es esto.
Uh-huh. En definitiva, hombre, a priori parece muy sencillo, pero desde luego la operación me da la sensación que es bastante compleja, ¿no? Vamos por partes. Tenéis que dragar para aumentar el calado. Vamos a hablar y situar a los oyentes. El puerto de Mahón es un puerto, decía, de una cierta importancia. Creo que es uno de los mayores puertos naturales que tenemos en Europa, ¿eh? Y ¿ha ido perdiendo calado a lo largo de los años?
Sí, efectivamente. Bueno, el puerto de Mahón es uno de los 5 puertos de interés general que gestiona la Autoridad Portuaria de Baleares, que depende, bueno, está adscrita al Ministerio de Fomento y es uno de los puertos seleccionados, ¿no?, a través de la Ley de Puertos por la Administración Central como puerto estratégico, ¿no?, del sistema portuario. Uh-huh. Y, bueno, entonces este puerto, como decía anteriormente, pues ha ido perdiendo calado en los últimos años y esto le ha mermado competitividad y aparte, bueno, pues los barcos que tienen que atracar, tanto cruceros como buques de combustibles, pues necesitan un calado que ahora mismo pues empieza a estar en un calado máximo de metros y medio y debemos recuperar el calado inicial pues de 8 metros y medio, 9 metros de calado, ¿no? Lo que nos obliga a dragar en una superficie de unos 250.000 metros cuadrados, pues aproximadamente esto, 200.000 metros cúbicos de material. Uh-huh. Un dragado de cierta importancia, sobre todo teniendo en cuenta, pues como bien apuntaba, la configuración del puerto de Mahón, que es el puerto efectivamente de mayor abrigo natural de España, con 4 kilómetros y medio aproximadamente. La operación, bueno, no entraña una cierta dificultad por la dificultad de maniobra de las dragas dentro del puerto, ¿no? La draga es la maquinaria encargada de hacer esta operación. Sí. Y bueno, pues con estos trabajos pues podremos garantizar el atraque de los nuevos buques de cruceros que están previstos que vengan al puerto de Mahón para el 2013 y además pues garantizar que el suministro de la isla pues no queda desabastecido, ¿no?
Uh-huh. Cuando hablamos de dragar un puerto y en concreto el puerto de Mahón, estamos hablando de fangos, de arenas, de gravas, todo eso que saquéis de esa zona para aumentar el calado, evidentemente hay que sacarlo y se lleva a otro lugar, ¿no? Creo que también lo lanzáis al mar a una profundidad de más consideración. ¿Esto qué impacto medioambiental puede tener?
Sí, bueno, pues como explicaba al principio, ¿no? Lo primero que hay que hacer para dragar un puerto, al final es la extracción de este material, de estos 200.000 metros cúbicos, lo primero es conocer la naturaleza de este material. En el caso de Mahón, pues una parte importante son fangos, hay otra parte también de arena, ¿eh? Y entonces, una vez conocido este material, en función de la contaminación que tiene, de acuerdo con las normas de las recomendaciones del CEDEX, que es el centro de experimentación del Ministerio de Fomento, pues una vez que se determina el nivel de contaminación, se analiza cuál puede ser cómo se debe verter ese material al mar, ¿no? Si es un material muy contaminado, pues exige un confinamiento y evitar totalmente el contacto con el agua del mar a través de un confinamiento específico. si el material no está moderadamente contaminado, como es el caso de que nos ocupa, pues bueno, basta con hacer un seguimiento del vertido, garantizar que el punto de vertido que se ha estudiado previamente para obtener los informes favorables debe ser un punto en el que lógicamente es informado por la administración competente en pesca, en costas, arqueología, etcétera, sí. para evitar que estos 200.000 metros cúbicos, por ejemplo, se coloquen encima de una pradera de Posidonia.
Por ejemplo, claro. ¿El vertido va a estar cercano, va a ser cercano al puerto de Mahón?
El vertido se produce a 2 millas del puerto, y entonces, está a 3 millas aproximadamente de lo que es la Isla del Aire.
Sí.
Entonces se han hecho diversos estudios para garantizar que no se afecta a la Isla del Aire, ¿no? Para sí, ello se ha modelizado la costa, se han modelizado las diferentes corrientes que existen en esa zona, en el modelo diferentes tipos de viento, de intensidad y dirección, y se ha visto cuál es la posible afección, ¿no? Entonces, uh-huh. Para eso se han limitado, para vientos superiores a 20 nudos, por ejemplo, pues se han determinado que no se verterá al mar, ¿no? A pesar de que en el estudio se veía que con esta velocidad de viento realmente no afectaríamos a la zona de la Isla del Aire. Pero siempre en temas medioambientales, al igual que en temas de seguridad, se es bastante conservador para evitar posibles afecciones. Entonces,
hombre, y más esto, en este caso, porque tenéis una maravilla. Los que hemos tenido oportunidad de bucear en torno a la Isla del Aire, sabemos de la claridad, absoluta claridad de sus aguas. Es un paisaje realmente excepcional, un punto muy frecuentado por buceadores. Por tanto, nuestra preocupación, entre comillas, ahí residía, ¿no? Que no vertierais esos fondos cercanos a esa isla, que creo que también está protegida, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Eso se ha tenido muchísimo en cuenta. Entonces, claro, para hacer este modelo se analiza primero el tamaño del material a dragar, ¿no? Un material muy fino tarda más en sedimentar que un material que las arenas, por ejemplo. Entonces, en función del grano de material, en función del viento, de las corrientes, del oleaje, todo esto, pues se analiza cuál es la dispersión, el tiempo que tarda en sedimentar, y todo esto, nos hemos quedado con unos parámetros muy conservadores para garantizar que la Isla del Aire no va a tener ninguna afectación por este dragado, que además, por otra parte, se va a hacer antes de la temporada estival, ¿eh?
Antes de la temporada estival, efectivamente. ¿Y el periodo en el que vais a estar dragando, cuál es, más o menos?
Y la idea es acabar pues en el mes de abril, ¿no?
Sí. Vamos a hablar de cuestiones más económicas. Yo no sé si, imagino que sí, ¿no? Que está cuantificado esta operación.
Sí, este proyecto está inicialmente previsto, ahora se inicia la licitación, en el que las diferentes empresas presentarán su propuesta. Pero inicialmente está presupuestado en unos 2,5 millones de euros.
Pues este es el presupuesto que configura esa acción de dragar el puerto de Mahón. Hoy estamos hablando de este tema como primer protagonista y sobre todo con esta preocupación del impacto medioambiental que puede suponer, que en principio parece que está realmente subsanado y controlado este impacto medioambiental. Imagino que aquí el papel de los buceadores en las prospecciones, en fin, ha sido determinante. Buceando en el puerto para determinar, en fin, las características de ese, por ejemplo, lodo o las arenas, etcétera.
Sí, aquí lo que se hace, hay un procedimiento normalizado en el que se determina el número de muestras a ensayar, la forma de extraerlas y los ensayos que hay que realizar para conocer el grado de contaminación. Luego, este estudio que se hace de caracterización, junto con el estudio de punto de vertido, junto con otros muchos informes, se remiten a, como decía anteriormente, a diferentes administraciones, que son las que informan al respecto, ¿no? Y por eso, la Dirección General de Pesca de la Comunidad Autónoma, al ver esto, informa si el punto de vertido es adecuado o si hay cerca un caladero, por ejemplo, importante. O sea, y nosotros, no se autoriza este vertido por parte de la Capitanía Marítima hasta que no está garantizado que todas las administraciones que tienen alguna competencia en esto han informado favorablemente, ¿no? En el caso.
Bueno, pues evidentemente el objetivo, nos lo decías, ¿no? Mercancías, pero también ese punto muy importante para el turismo en Menorca, que es el acceso, que libre acceso de cruceros en este puerto de Mahón, seguramente es uno de los objetivos principales. ¿Los cruceros tienen mucho calado?
Bueno, los cruceros no son los buques que más calan, ¿eh? Fundamentalmente un crucero puede tener 7, 8 metros de calado, pero efectivamente han venido ya cruceros al puerto de Mahón en el que empiezan a tener dificultades por el calado que tenemos actualmente en el puerto, ¿no? Entonces, pero bueno, fundamentalmente los buques que más calan pueden ser los graneleros, ¿no? Los buques que llevan mercancías con graneles líquidos, los hidrocarburos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los cruceros, sin ser los buques que más calan, ahora mismo tienen dificultades y en el puerto de Mahón.
Bueno, pues nada más, Jorge Martín, gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Hoy queríamos saber cuál es el proceso de dragar un puerto y sobre todo cuáles son los objetivos de esa operación. Nada más, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias, muy buenos días. Como decía el presidente José María Urrutia, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, dragar ese puerto de Mahón es absolutamente necesario y urgente después de años de espera, tal y como también nos comentaba Jorge Martín. Recopilamos información, una operación de 2,6 millones de euros en un operativo para extraer en torno a 200.000 metros cúbicos de materiales del fondo del puerto para conseguir, tal y como nos explicaba Jorge, un calado de entre 8 y 11 metros y así asegurar esas operaciones comerciales y también de los cruceros. No os vayáis a toda costa.
A toda costa.
Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de la Yang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, la Yang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. La Yang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. La Yang Layang, el paraíso del submarinista.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Efectivament, el temps que canvia radicalment amb sol i temperatures diurnes més altes per avui dissabte. Demà diumenge el matí serà més fred i el dia més suau, eh? El sol serà generalitzat. En quant al mar, informar que els vents seran forts del nord-est a tota la costa, que aixecaran maragassa. Al final del dia entrarà la tramuntana a la Costa Brava i ja de matinada ho farà el mestral en la Costa Daurada. Això avui dissabte, demà diumenge, la velocitat del vent disminuirà, però encara bufarà la tramuntana a la Costa Brava. El mestral desapareixerà al sud i entrarà al Garbí, vent de migjorn a la costa central.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
This is Jean-Michel Cousteau. I wish to everyone who is listening at Tota Costa.
No hace mucho os dábamos una noticia, peces león invaden las frágiles aguas del Caribe, ¿eh? Es un pez con franjas marrones, espinas venenosas, que se está reproduciendo rápidamente en las templadas aguas caribeñas, al tiempo que devora especies nativas, pica a buzos, atención, y causa estragos en una región ecológicamente ya delicada, como son las costas del Caribe, ¿eh? Nos hemos encontrado con caso incluso que ese pez león, llamado pez león, también se ha acercado hasta las aguas, también cálidas, de nuestras Islas Canarias. Hoy queremos dar un toque de atención, poner un punto de atención a las especies peligrosas que tenemos en nuestros mares y océanos, ¿eh? Hay mucho viajero, mucho buceador viajero, que a veces, con una cierta frecuencia, no se documenta suficientemente bien sobre las especies peligrosas de ese mar o océano en el que va a bucear. Fotógrafos, a veces, curiosamente, se acercan de una manera muy importante a especies tremendamente peligrosas, evidentemente sin saberlo, ¿no? Bueno, pues hoy queremos ponernos en las manos del doctor Arturo Valledor, ¿eh? Es naturalista, médico de profesión, humanista por vocación y, desde luego, un incansable viajero. Ha estado por todo el mundo y seguramente es una opinión absolutamente autorizada para que nos explique cuáles son esas especies tan y tan peligrosas de los mares y océanos. Doctor Arturo Valledor, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
A veces esa inconsciencia que tenemos los buceadores, en la que me incluyo, se hace peligrosa, ¿no?
La norma cuando se bucea, especialmente en los arrecifes de coral, es no tocar nada que no se conozca perfectamente, o incluso aunque se conozca, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, estando en Seychelles, presencié había un turista que estaba buceando y cogió una caracola que le debió parecer muy atractiva, muy bonita, y 4 horas más tarde fallecía por una parada respiratoria, cardiorrespiratoria, en el hospital de Mahé, capital de las Seychelles, inducida por una picadura de estas caracolas que se llaman conos, la potencia de cuyo veneno es unas 10 veces superior, sí, a la de una cobra.
Creo que disparan como una especie de dardos, ¿no?
Sí, disparan un diente hueco de la rádula, que es la lengua que tienen todos los caracoles, que es como una lima. Bueno, pues algunos de los dientes laterales están huecos, son como un soplillo, un cucurucho, se desprenden, pasan a una bolsa que los almacena próxima al esófago del caracol, y ahí se llenan de veneno y entonces ellos los disparan. Los disparan generalmente no sobre las personas, sino sobre los peces, dado que estos caracoles son carnívoros, son predadores. Y la única forma que tiene un lento caracol de atrapar a un rápido pez, pues es dejarlo totalmente paralizado al instante antes de que se escape herido y se meta por las anfactuosidades del coral. Lo que pasa es que los conos también utilizan esta potencia venenosa para defenderse.
Sí. Bueno, Arturo, comentábamos al inicio esa proliferación de esta especie, los peces león, también llamados peces escorpión, ¿no? Depende de la zona, depende del país, se le llama de una u otra manera. Decíamos que están proliferando de una manera realmente peligrosa. Incluso en Canarias se ha detectado la presencia de este pez. Un pez especialmente peligroso, ¿no?
Sí, estos peces león o peces dragón o peces cebra o peces escorpión, se los llama de muchas maneras, pertenecen a un género que se llama Pteroids, con varias especies que están difundidas por el Indo-Pacífico. O sea, su área de distribución normal no es el Atlántico. Lo que pasa es que hace como unos 10 años ya se reportó su presencia en Cuba, probablemente por ejemplares pues liberados de acuarios, y que estaban viviendo en estado salvaje, ¿no? Desde entonces se han difundido por todo el Caribe y han llegado incluso a Canarias, lo cual está propiciado pues por el calentamiento general de la superficie del océano que estamos observando en los científicos en las últimas décadas, ¿no? Uh-huh. No solamente en Canarias han aparecido estos peces tropicales, ¿no? También en Canarias por lo menos hay citas de unos 10 o 20 especies de peces procedentes del Caribe tropical que nunca se habían visto ahí.
Es curioso, ¿eh? Debido a este calentamiento global, ¿no? Seguramente esta es la razón. Hablábamos desde pez león, la picada es especialmente peligrosa, ¿no?
Sí, todo este género de peces, los pteroids, ¿no? Tienen unos aletas dorsales con unos radios ponzoñosos y también son ponzoñosos los radios de las aletas pélvicas y anales. No así los de las aletas pectorales, que son también muy largas y que estos peces cuando se aproxima un buceador no escapan. Al revés, adoptan una actitud defensiva desplegando todas las aletas, sobre todo las pectorales, que son muy largas y presentan un aspecto intimidatorio, ¿no? Y entonces estas, como he dicho, los radios de las aletas, sobre todo las dorsales y en menor medida las pélvicas y anales, están conectadas a glándulas a glándulas de un veneno que, por cierto, es muy doloroso.
Sí. ¿Mortal?
Se conocen casos de fallecimientos por parada cardiopulmonar en personas. No son frecuentes, pero sí los hay. Lo que pasa es que, como he dicho antes, la picadura es extremadamente dolorosa y el dolor persiste durante días.
Ajá. Bueno, hoy estamos hablando y con esta intención, evidentemente, de no alarmar, ¿no? Pero sí prevenir futuros problemas. Los buceadores, podríamos decir que es un gremio especialmente viajero, y a veces nos vamos a la otra punta del mundo sin conocer las especies con las que nos vamos a encontrar. Hay unas especies, que son las especies marinas, evidentemente hay las serpientes marinas, perdón, hay muchísimas serpientes en el mundo, ¿no? Muchas de ellas, evidentemente, terrestres. Tenemos aproximadamente 50, 60 especies de serpientes marinas. ¿Cómo detectamos cuando nos encontramos ante una serpiente marina especialmente peligrosa?
Todas las serpientes marinas son extremadamente peligrosas en potencia. Ahora explicaré esto en potencia. Solo diré una cosa. Si tres gotas del veneno de una cobra común es una dosis letal para un hombre adulto, una sola gota del veneno de una serpiente marina, de cualquiera de las especies, sería una dosis letal suficiente para matar a 5 hombres adultos, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que las serpientes marinas ciertamente son bastante mansas, ¿eh? Entonces, generalmente su veneno solo lo gastan en atacar a los peces de los cuales se alimentan. Por otra parte, los dientes venenosos no suelen traspasar, son cortos, no suelen traspasar los trajes de neopreno de los buceadores, y son muy remisas en picar. Incluso se capturan con redes para pesca comercial en determinados países como Filipinas y Japón, y el número de accidentes fatales, la verdad es que es escaso, pese a que los pescadores las manipulan para sacarlas de las redes, ¿no? Uh-huh. No obstante, insisto, dada su potencial peligrosidad, lo más recomendable es no aproximarse a una serpiente marina, ni mucho menos manipularla, ¿no?
Eso va para los buceadores, fotógrafos, buceadores.
Sí, porque estas serpientes realmente son muy fotogénicas, como sí. En el caso de los peces león, de los que hemos hablado antes, que son pues de los peces quizás más fotogénicos y espectaculares que se puede encontrar un buzo en los arrecifes de coral. Estas serpientes son muy bonitas porque a menudo pues tienen, sobre todo las del género laticauda, que son las que generalmente los buceadores ven en los arrecifes de coral, tienen una coloración aposemática, o sea, de advertencia, a base de bandas anchas, negras, y blancas alternativas, pues que las hacen realmente muy vistosas.
La distancia de seguridad es muy relativo, ¿no? Eso es, imagino que es una pregunta muy subjetiva. Imagino también que depende de la especie de serpiente, uno se puede acercar más o menos.
Sí, generalmente los encuentros más peligrosos con serpientes marinas son aquellas en las que el buzo no ve a la serpiente, lo cual se produce pues en aguas turbias de estuarios, ¿no? Ahí sí que realmente hay un peligro mayor, ¿no? Si el buzo está viendo a la serpiente marina y no trata de molestarla, pues se puede acercar a 3 o 4 metros de ella, pero vamos, ya intentar manipularla o acercarse demasiado, bueno, pues exponerse a la muerte.
Pongámonos en el peor de los casos, una mordedura que nos pica. ¿Cuál es, en fin, qué es lo que podemos hacer como compañeros de buceo que ha mordido una serpiente marina a nuestro compañero?
Generalmente la mordedura al principio es engañosa porque el dolor es leve o no hay ningún dolor, ¿eh? Y pues entre minutos y un par de horas más tarde pues puede sobrevenir los síntomas de envenenamiento, que en este caso es un cuadro de neurotoxicidad, caracterizados pues porque el paciente tiene dificultad, el accidentado tiene una dificultad progresiva para abrir los ojos, para hablar, para deglutir, porque se le van paralizando los músculos faciales y posteriormente pues también hay una parálisis de la musculatura respiratoria y se produce pues una parálisis respiratoria eventualmente fatal. ¿Qué se puede hacer? Pues realmente se puede hacer poco porque, salvo en Australia, donde hay antídotos para los venenos de serpientes, de este tipo de serpientes marinas, generalmente en el sudeste asiático esto no se va a encontrar, ¿no? El paciente necesita ser inmediatamente hospitalizado pues para regularle sus constantes vitales y darle respiración asistida, llegado el caso.
Arturo, estamos ante, cuando hablamos de serpientes marinas, estamos hablando de potencialmente la especie, en cuanto a potencia de veneno, me refiero, más peligrosa del mar o océanos, o podemos incluir ahí también las medusas.
Difícil pregunta. Algunos tipos de medusas son realmente también,
sí,
tienen un veneno potentísimo, ¿no? Sobre todo en relación a su pequeño tamaño, ¿no?
Con lo cual, pero estas tan y tan peligrosas, la verdad es que, bueno, alguna especie sí, ¿no?, que tenemos en el Mediterráneo y en el Atlántico.
En los mares europeos no hay especies realmente tan ponzoñosas como las hay en el Indo-Pacífico, sobre todo en Australia, ¿no?
Sí.
Porque no tenemos este tipo de medusas pequeñas que se llaman cubomedusas. Su tamaño pues realmente es muy pequeño, pero tiene una potencia de veneno realmente espectacular, ¿no? Esto motiva que en Australia en determinadas playas haya habido que poner redes para impedir que lleguen, ¿no?, y poner a salvo a los bañistas.
Bueno, hoy queríamos dar un toque de atención a esos buceadores, especialmente fotógrafos, que a veces por la distancia, por esa ansia de conseguir la mejor imagen, la fotografía, pues se acercan extremadamente a especies que a veces, con una cierta frecuencia, no se conoce esa peligrosidad, ¿no? Pues bueno, en fin, las serpientes marinas, más vale evidentemente evitar esa aproximación, muy importante, son especies a las que, en fin, se pueden considerar prácticamente inofensivas si no las molestamos y no nos acercamos demasiado. Hoy queríamos acercarnos también a, en fin, la experiencia del doctor Arturo Valledor, naturalista, médico de profesión, tal y como decíamos, y sobre todo incansable viajero. Yo no sé, Arturo, te hemos pillado aquí en España, no sé si acabas de regresar de algún...
Yo he regresado hace 3 semanas de un viaje al Ártico, al norte de las Islas Svalbard, donde he rebasado los 81 grados de latitud norte, pues que ya es una latitud ya muy considerable.
Sí, sí, sí. ¿Próximo proyecto? ¿Próximo viaje?
Pues de momento no lo sé, probablemente tenga que ir a la zona de Senegal y Gambia para buscar ahí a ver si hay ejemplares supervivientes de los trelo canario, que ahora voy a publicar un libro que me ha encargado el Ministerio de Ambiente sobre esta especie, que es la primera especie de la fauna española extinguida por el hombre. Se cree extinguida, pero podía haber la posibilidad de que quedara ejemplares supervivientes ahí en la zona esa de Senegal y de Gambia.
Bueno, pues con Arturo Valledor, con el doctor Arturo Valledor, hemos querido charlar en esta edición de A Toda Costa. Repetimos, no con el ánimo, con la voluntad de alarmar, ni muchísimo menos, pero sí con el ánimo de dar un toque de atención, que en fin, que lo que dice el doctor Arturo Valledor, que bajo el agua buceando lo mejor es ver, observar, y si puede ser no tocar absolutamente nada, así evitamos muchos problemas. Arturo Valledor, doctor, gracias.
¿Oye, de qué?
Ha sido un placer, muchas gracias.
Adiós.
A tota costa.
Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Hola, soc la Judy Mascó. Jo, com a aficionada al submarinisme, que ja fa uns anys que el practico, voldria saludar a tots els amics, a tots els oients del programa A Tota Costa.
Hasta las 11 punto de la mañana, como siempre, hablando de buceo, hablando de submarinismo y evidentemente también hablando del entorno marino que nos ocupa, que nos preocupa, por qué no decirlo. Y en este sentido, hoy queremos hablar de la efectividad de los arrecifes artificiales. ¿Hasta qué punto son efectivos y cuáles son las zonas realmente interesantes para aplicar esos arrecifes artificiales? De ello hablamos en unos instantes con una verdadera eminencia, Sara.
Pues así es, Miquel. Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla están desarrollando una metodología para buceadores con diferentes niveles de formación basada en técnicas sencillas de toma de imágenes submarinas y también de análisis de las mismas, con la finalidad de detectar alteraciones en el medio marino y crear en el futuro redes de vigilancia y seguimiento ambiental en nuestras costas. Sobre este tema y como punto de apoyo han publicado el libro Biota Litoral y Vigilancia Ambiental en las áreas marinas protegidas. Se trata de un manual de buceo ambiental de pautas que sirven para detectar alteraciones ambientales en el medio marino, orientado tanto a buceadores deportivos como científicos como profesionales. El siguiente paso tras esta consolidación será el ensayo directo con clubes de buceo en el que aficionados al submarinismo pongan en práctica este método. Cabe decir que los estudios preliminares a esta iniciativa han sido premiados recientemente con el Golden Trident 2011 a la investigación científica submarina concedido por la International Academy Underwater Sciences and Techniques.
Bueno, pues nuestros ojos, gracias Sara, nuestros ojos una vez más pueden dar soluciones y sobre todo soluciones efectivas al medio ambiente. Arrecifes artificiales, ¿por qué se ponen y dónde se deben poner? Hoy hablamos de ello con José Carlos García Gómez, es catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantados de saludarte.
Y yo también, encantado de estar aquí con vosotros ahora.
José Carlos, podríamos seguir con cargos muy interesantes que tú tienes, pero, si me permites, te tuteo. Pero totalmente. Yo me quedo con un cargo que es el que nos ocupa a nosotros, que es buceador. Buceador, instructor y apasionado, en definitiva, de esta actividad deportiva, ¿no?
Me encanta. Que me hayas presentado así, me encanta.
Bueno, pues José Carlos García Gómez, de buceador a buceador, cuéntanos qué es exactamente un arrecife artificial y, sobre todo, si te parece, empezamos por aquí, ¿cuáles son los objetivos?
Bueno, en realidad las últimas investigaciones que estamos nosotros desarrollando las centramos en, en microreservas, en una nueva figura de protección que la hemos propuesto a la comunidad científica, ha sido publicada en 2011, ¿no?, en una acreditada revista especializada que se llama Marine Ecology. Y estamos en ello porque, si bien son arrecifes artificiales, no son este tipo de estructura en el sentido que todo el mundo piensa, ¿no? Porque un arrecife artificial, tal y como se ha ido entendiendo desde hace aproximadamente 20, 25 años, pues son estructuras no sólidas que se colocan en el mar con la finalidad de crear vida y recursos marinos, ¿no? Y eso se malinterpretó desde primera hora, incluso ahí hubo hasta ciertos movimientos espúreos, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, liberarse de las cubiertas de los grandes camiones, que son muy difícilmente reciclables, ¿no? Y bueno, pues se vendió la historia de que eso echado al mar en zonas que son prácticamente arenales costeros, pues iban a provocar una explosión de vida, ¿eh?, como parecida a la de los arrecifes de coral o similar, ¿no?, y que por tanto incluso eso se podía estudiar la viabilidad de explotarla como desde la óptica de los recursos pesqueros, ¿no? Eso fue un bluff total en este sentido, como también lo es de una manera poco comedida el concebir los arrecifes artificiales como tirar prácticamente chatarra al mar que no sirve, ¿no? Desde hundir barcos hasta hundir camiones, tanques que se han hundido y lo que sea. Bien es cierto que, como sucede con todo, una política de moderación en este sentido puede llegar a situaciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, embarcaciones bien detoxificadas, ¿no?, que puedan hundirse en zonas que están deprimidas económicamente, más que por ser explotadas en el sentido de recurso pesquero, ser explotadas en el sentido del ecoturismo subacuático, pues sí que es una vía verdaderamente interesante que sí que conviene, lógicamente, considerar, ¿no? Lo que pasa es que eso nos llevaría mucho más tiempo. Y dicho esto, porque estos serían arrecifes artificiales, pues que nosotros colocamos a partir de cosas que no nos sirven, o considerar también la posibilidad de otros producidos ad hoc, ¿no?, como pueden ser de cemento, con distintas oquedades y demás, muchos de ellos desarrollados por técnicas de ingeniería pesquera. Pero en definitiva se piensa que pueden ser trampas de energía, que en zonas de estuario pues lo son como tales, pero en otros casos ahí hay un debate científico muy muy sólido, en el sentido de que en realidad este tipo de estructuras son más una trampa de organismos que están ya en el medio y no son una posibilidad de producir nuevos organismos, ¿no? Con lo cual, pues el tema ha suscitado desde hace mucho tiempo un intenso debate en este sentido. Lo que nosotros sí hemos hecho es trabajar algo que, bueno, pues no se había ni explorado ni explotado científicamente. Y es, bueno, pues la casualidad que tuvimos de encontrarnos en unos puertos, en los diques exteriores de abrigo de unos puertos, pues numerosas especies protegidas, Y una de ellas, para que se tenga una idea de lo que estoy diciendo, en Ceuta, tiene un puerto, que es de doble entrada. Eso genera un corredor hidrodinámico, el agua entra y sale y cambia el sentido cada 6 horas con las corrientes de marea. Y el puerto es absolutamente atípico por eso, porque no es un bucle al uso donde el agua se estanca en medio y produce ese mal olor y ese mal, digamos, esa mala sensación ambiental que siempre produce un puerto. Con el resultado de que, haciendo una exploración simplemente al azar, porque estábamos allí paseando y esperábamos que saliera un ferry, empezamos a encontrar una especie que está en peligro crítico de extinción. Y, para resumir,
¿cuál?
Pensamos más de 4.000 ejemplares dentro del puerto, y en toda la península ibérica no quedan ni 1.000. Es decir, en un puerto, dentro de un puerto, hemos encontrado más de 4.000 ejemplares de una especie en peligro crítico de extinción, de la que el último censo en la península ibérica no hay ni, o sea, no refleja ni el millar de ejemplares.
¿Cómo cuáles esas especies?
Es una lapa, se llama Patella ferruginea y tiene ya su estrategia nacional de conservación, exactamente igual que el lince ibérico, el oso pardo, el águila imperial, el urogallo, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando de arrecifes artificiales. Desde luego, esa primera introducción que nos ha hecho José Carlos es muy interesante, sobre todo de los materiales, ¿no? Pero también es muy interesante saber cómo hacerlo y, sobre todo, dónde hacerlo, porque depende de dónde se coloquen esos arrecifes artificiales, pueden ser un éxito o verdaderamente un fracaso total.
Claro. Bueno, eso requiere un estudio previo muy fino. Normalmente los arrecifes artificiales, cuando se han visto, han dado un resultado práctico y además todo el mundo lo puede entender, es precisamente cuando se han utilizado no para producir directamente pesca, ¿no? O para concentrar pesca, ¿eh? Como trampas, ¿no? Y luego pescarla allí o capturar los ejemplares allí, sino que se han utilizado a modo de ¿cómo diría yo? De campo de minas, ¿eh? Para todo un arenal costero que sistemáticamente está expoliado, ¿eh? Por artes pesqueras, ¿eh? No selectivas, que están prohibidas, ¿eh? Para faenar en esa zona, pues se utilizan unos tipos de arrecifes artificiales con elementos salientes que lo que hacen es enganchar la red, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un elemento disuasorio muy fuerte porque esas redes son muy costosas y cuando los arrastreros pierden el arte, por ese motivo, pues ya quedan absolutamente disuadidos de que eso, pues es una zona donde no pueden penetrar. Y el resultado indirecto, es que ahí se genera más pesca, porque claro, como se cuida ya el caladero, y no existe un arte no selectivo que de forma persistente machaca esos fondos, se recupera normalmente el recurso, ¿no? Dicho esto, los arrecifes que se orientan para producción pesquera normalmente procuran ubicarse en zonas donde existe una entrada de energía, ya sea de estuarios, de ríos próximos, etcétera, etcétera, con la medida de que eso, con la idea de que esos arrecifes pues actúen como tales, como trampas de energía, que hacen que se coloquen encima de ellos numerosos organismos que son o detritívoros o son suspensívoros, es decir, pueden utilizar esa energía directamente, directa o indirectamente. Por ejemplo, si una energía en forma de nutrientes, ¿no?, que lo que hace es posibilitar explosiones enormes de fitoplancton, pues eso es materia nutritiva para el zooplancton y para numerosos organismos suspensívoros que se pueden fijar en los arrecifes. Y eso, a su vez, son un atractor de peces muy importante, porque son además su comida, y por lo tanto estamos hablando de un concepto ahí sí verdaderamente interesante del posible papel que pueden desempeñar los arrecifes de utilidad para el ser humano. El problema es que muchas veces se colocan en sitios que son o muy oligotróficos o con muy poca entrada de energía, y entonces si eso se hace mal, lo que se hace básicamente es ensuciar el mar, ¿no? Porque en última instancia ese tipo de estructuras lo que hacen es atraer pesca que ya estaba en el sistema, y entonces actúan como trampas de peces, de estructuras que concentran los peces que están estocásticamente dispersos en el sistema, con lo cual al principio se produce una especie de efecto óptico, y es que parece que se pesca más gracias a los arrecifes, pero con el tiempo se acaba pescando bastante menos que antes, ¿no?, de su ubicación, con lo cual eso es un problema. Por tanto, este, que es un tema realmente fascinante, requeriría de bastante tiempo, ¿no?, para hacer un análisis más minucioso.
Comentábamos también, José Carlos, que con la finalidad de detectar alteraciones en el medio marino, otro de los pasos que queréis dar es el ensayo directo con clubes de buceo en el que los aficionados pongan en práctica este método. Cuéntanos un poquito brevemente.
Sí, bueno, esto es algo que a nosotros nos preocupaba desde hace mucho tiempo en un sentido profundamente autocrítico de la universidad, ¿no? Porque a veces nos liamos con cosas demasiado finas, demasiado específicas, que las entendemos unas cuantas personas muy especializadas en estos temas, y no somos capaces de mirar un poco a nuestra sociedad. Y a mí me dio mucha envidia sana, cuando empezamos a estudiar cosas inherentes al cambio climático, como las series temporales primeras que apuntaron en la dirección de que el cambio climático era un hecho, pese a toda la controversia que hay en torno a él, pues fueron aficionados a la observación de pajaritos, de aves, ¿no?, británicos, desde el año 1950. Y las series temporales que se han elaborado han sido impresionantes, pero la base de esa serie, la masa crítica de los datos que están en las tablas que se han elaborado, que luego las han procesado científicamente, pues eso, los especialistas, pues la han tomado personas que eran voluntarias, o sea que eso es muy importante. Entonces yo me di cuenta que el voluntariado ambiental submarino pues prácticamente brillaba por su ausencia, porque tampoco se le ha dado contenido de ninguna de las maneras. Entonces, pues bueno, pues sí podemos escuchar que hay voluntarios en el mundo submarino a muchos niveles, pero de forma muy exigua o muy concreta, por ejemplo, la limpieza de fondos cuando se organiza algo así, concreto y demás. ¿Qué pasa con esta idea a la que hace referencia? Pues que a mí me daba mucha pena que el mar, al ser agua, y el agua es prácticamente pues casi mil veces más densa, ¿no?, que el medio aéreo, pues fuera un escenario que por imperativo físico propende a no dejarse ver, ¿no?, desde fuera, ¿no? Y de la misma manera que nosotros somos capaces de denunciar que el bosque se quema porque lo vemos a kilómetros de distancia, podemos estar, como comentaba el otro día, ¿no?, bañándonos con el agua por la cintura, ¿eh? Y el sistema ecológico puede estar perfectamente perturbado y no somos capaces de advertirlo, ¿no? Eso quienes lo pueden ver bien y notar, ¿eh?, con bastante finura son los buceadores. Los buceadores con independencia de su nivel de formación, pero hay que ayudarles a interpretar todo eso, ¿no? Entonces, la idea era, desde nuestra investigación científica, aceptar el reto de si éramos capaces de desarrollar una herramienta sencilla, eficaz, no invasiva, que no requiera coger muestras y estropear el medio, etcétera, etcétera, que permitiera con el tiempo que se creasen secciones de buceo ambiental en los diferentes clubes y centros de buceo, no solo de España, sino de Europa. Con lo cual, de crear una red de vigilancia ambiental basada en técnicas de análisis de imágenes. Uh-huh. Y, como muy bien habéis comentado hace un momento, en el libro este, Biota Litoral y Vigilancia Ambiental en Áreas Marinas Protegidas, que yo, si me permitís, puntualizaría que si se reseña como tal en Google, se puede bajar gratuitamente en PDF y ha salido con mucha calidad. Es decir, eso creo que es importante porque ya se agotó la edición en papel y es un primer manual de buceo ambiental y, por tanto, es un primer manual de pistas y pautas de cómo detectar alteraciones en el medio marino que puedan desembocar en una catástrofe o en unas modificaciones del sistema realmente importantes, con la finalidad de que los buceadores de cualquier club puedan denunciar eso y se pueda intentar poner coto al problema, es decir, detectar inmediatamente el origen del problema e intentar subsanarlo.
Bueno, pues vuestros ojos, amigos buceadores que nos estáis escuchando una vez más, realmente en esta ocasión son muy interesantes, muy importantes para que podáis denunciar, hacer efectiva esa denuncia sobre el mal estado en una zona específica de nuestro litoral, ¿eh? En este caso, el litoral catalán, que es el que tenemos más cercano. Biota Litoral y Vigilancia Ambiental en las Áreas Marinas Protegidas. Os lo podéis bajar a través de ese Google. Es el primer manual de buceo ambiental que se ha escrito. Y hoy nos lo ha explicado todo ello José Carlos García Gómez, repetimos, catedrático de Biología Marina de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, con esa iniciativa, ese grupo de investigadores de esa universidad desarrollando esa metodología para buceadores con, evidentemente, también diferentes niveles de formación, en torno todo ello a los arrecifes artificiales y, sobre todo, a la denuncia de los lugares en los que, en fin, el fondo marino podría mejorar, que los hay, y muchos, y recojo esas palabras de José Carlos, que realmente a veces el fondo marino, como no se ve, nosotros lo vemos, pero la mayor parte de gente no lo ve, pues queda todo escondido. En fin, veremos a ver qué da de sí todo ese trabajo. Nosotros, en cualquier caso, José Carlos, te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana de sábado. Felicidades por ese trabajo y ojalá que dé buenos frutos.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer compartir estos minutos.
El placer ha sido nuestro. El placer ha sido nuestro. Además, Sara, hemos tenido el placer de hablar con una persona que ha recibido premios muy importantes.
Así es, entre ellos el Premio Internacional de Medio Ambiente de la UNESCO, Miquel.
Efectivamente, que yo por lo menos no lo tengo, José Carlos.
No, pero eso es una cuestión menos. Lo importante es que seamos capaces de organizarnos y de trabajar en conjunto en una idea tan, más que bonita, yo diría tan útil, ¿no?, y tan necesaria en los tiempos que corren.
Seguro que sí. José Carlos, ha sido un placer. Gracias. Buenos días.
Muchas gracias a todos.
Hasta otra. Adiós.
Estoy todo roto y deshecho. Estoy todo roto y no quiero seguir así.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida de 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa.
2, quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem la informació subaquàtica, tanquem doncs aquesta edició de Tota Costa. Per cert, una edició que la propera setmana us saludarem des del Saló de la Immersió de Cornellà, amb una nova edició que comença el proper divendres. Nosaltres el programa del proper dissabte el farem des de, efectivament, aquestes instal·lacions de Fira de Cornellà, en aquest Saló de la Immersió. Dit això, nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, en uns minuts, obrim Trotamundos. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.